recibimos a toda una actriz y escritora. Es madrileña y tenemos que decir que ella muy pronto formó parte en el TAI, recibió clases de voz. La verdad es que tiene precisamente un manejo de la voz como pocos. Ha trabajado tanto en cine como en televisión como en teatro, pero ahora llega a nosotros con un libro que se llama Confinados. Ella ha coordinado muchas de las historias reales que se cuentan en este libro, historias reales del episodio que hemos vivido todos los españoles recientemente por el coronavirus. Así que recibimos ya a Alejandra Grepi. Muy buenas tardes, Alejandra.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué? Se agradece mucho tu nombre, que sepas, ¿eh?
Escucha, estaba escuchando y te digo que nos viene a mí y a mi familia, nos viene fenomenal esto de los nombres, ¿sí? Porque mi sobrina está esperando una niña y estamos, nadie se pone de acuerdo con los nombres. Entonces, como nos estará escuchando, a ver si algún nombre de estos le sugiere.
Oye, la de USA Navy, Marina, puede Navy ser, Marina, ¿no, sí, no sí. te parece? Bueno, Alejandra, que oye, Alejandra no es un nombre corriente.
No, ahora es un poco más corriente.
Ahora cuando, sí, ahora sí.
Cuando yo me lo puse, porque no es mi nombre real, ajá, yo me lo puse con 16 años, sí. La verdad que, de hecho, luego ha habido gente que me ha dicho que le pusieron el nombre por mí, algo que eso pues me llena de orgullo, la verdad.
Bueno, ¿no nos dices tu nombre real? Porque sí, ¿cuál es el que dice el DNI?
Sí, el que dice el DNI es María Ángeles, y María. De hecho no lo oculto en secreto, en el Wikipedia, en mi libro pone, de hecho mis hermanos son los únicos que ya me llaman Nines, que es como me gusta que me llamen en casa, y algunos de mis sobrinos, pero vamos, es que llevo muchos más años siendo Alejandra que María Ángeles. María Ángeles me suena al médico y al banco, ¿sabes?
Ya, que a veces te pasará, por favor, María Ángeles, que pase, por favor, sí, y tú estás a lo tuyo, ¿no?
Sí, es verdad. Totalmente, sí.
Porque tienes ya ahí una personalidad distinta. Eres Nines sí, en un ámbito sí, y eres Alejandra sí. en otro, ¿no?
Sí, un poco sí. De hecho, además, la firma ¿sí? es diferente. O sea, que eso yo creo que también tiene que ver que son dos partes mías, ¿no? Muy diferenciadas.
Bien uh-huh. diferenciadas, ya lo creo. Sí, bueno, uh-huh. háblanos, Alejandra, de este Confinados. Primero, ¿cómo sí. surge la noticia y cómo sí. se fue apuntando gente de distintos sí. ámbitos, enfermeras, médicos, sí. Actrices? Cuéntanos.
Pues la idea surgió de uno de los escritores de la editorial Sara Alejandría, a la que yo pertenezco, que dijo, ¿por qué no escribimos cada uno pues un texto en la forma que cada uno sabemos escribir? Pues quien lo hace como un cuento, o pues como poesía, como un relato... de cualquier forma, y lo empezamos así, pero vamos, te estoy hablando de mediados de marzo, cuando nos acababan de decir el confinamiento y surgió la idea. Y luego a mí se me ocurrió, digo, ¿por qué no, además de nosotros que escribimos, intento localizar a personas que se les dé bien escribir y sean de varios ámbitos de la sociedad, ¿no? Como enfermeras, médicos, amas de casa, jóvenes, entre los que está mi hijo, que tiene 20 años, profesores, todos los que les apeteciera escribir, jubilados, o sea, que yo creo que la sociedad está bastante bien representada, y lo que iba a ser un poco que cada uno contara la experiencia del confinamiento, cómo la estaba viviendo, terminó pues habiendo un poco de todo, porque hay cuentos y hay relatos ficticios.
Incluso hay poesía, ¿no?
Sí, incluso poesía. Hay uno que te lo resumo mucho, que es de mis preferidos, es sí. de Elena Gómez, una amiga de La Palma, que está basado como en el futuro, ¿no? Una conversación entre un padre y un niño pequeño, que el niño le pregunta, papá, ¿qué son los abrazos?
Ay.
Con eso ya te digo todo, no te cuento más para que la gente lo lea, porque el padre le tiene que explicar lo que es un abrazo, como en un futuro un poco, no sé, me parece que lo basó en el 2040 o algo así, un niño que pues le tenía que explicar a su padre lo que era un abrazo. Entonces hay
pena.
Historias tiernas, historias que te hacen imaginar, historias muy didácticas y bueno, y luego el de una enfermera que no es una historia, es un grito.
¿Por qué? ¿Qué dice?
Lo escribió justo en ese momento en el que había un caos absolutamente en los hospitales, sobre todo aquí en Madrid, que fue donde atacó más fuerte. Y yo, hablando luego con ella, me decía, yo es que no tenía necesidad de escribir, tenía necesidad de gritarlo.
Claro.
Y a ella la localicé, es compañera de mi sobrina, porque escribió el texto en Facebook y le siguió muchísima gente y le pedí permiso para publicarlo porque era desgarrador, para que un poco entendiéramos cómo lo vivían los sanitarios, porque aquí ha pasado de todo, todos de repente hemos opinado, hemos creído saber lo que había que hacer, lo que no había que hacer, ahora todos somos entendidos como en esta pandemia, no sé, yo creo que nos ha pillado a todos un poco de improviso, hemos tenido que improvisar sobre la marcha y cada uno lo ha vivido y lo ha sentido en la medida de lo que es y de cómo es.
Efectivamente.
¿No? O sea que yo creo que aquí no hay un maestro y no hay nadie que nos explique de lo que está bien, lo que está mal o cómo debe de ser, ¿no?
Ya, fíjate que tú has tenido que ir juntando estas historias, coordinando. No sé si ha habido alguien que te haya dicho que no, que era imposible, que no podía escribir, porque claro, hay gente que se ha quedado en shock.
Sí. De hecho, no voy a decir el nombre porque es una amiga mía, actriz, que me dijo, no, dice, fíjate que tendría mucha necesidad de escribir de todo lo que me está pasando. De hecho, luego ella cogió el coronavirus, pero tendría mucha necesidad de contar lo que me está pasando. Dice, pero no me encuentro capacitada porque iba a ser tan triste que no pega con mi imagen. Entonces, pues bueno, es la única persona. Luego sabes que está Cristina Higueras, que hace un relato precioso de dos ancianos, también un poco, es un poco de ciencia ficción, y viene muy bien para todas esas personas que han tenido que despedirse sin un adiós, ¿no? Que desgraciadamente estas familias han existido, ¿no? Entonces es muy bonito. También mi amiga Sara Sanders ha escrito y es muy ameno el libro porque tú puedes leer a trocitos, a relatos, el relato más largo creo que tiene 10 páginas, y te hoy me apetece leer esto y lo otro, vas a sentir diferentes emociones, incluso hay veces que te vas como a reír, ¿no? Porque hay las conversaciones de un amo con su perro en el coronavirus, o sea, de que los que han vivido solos,
claro,
pues han tenido
claro.
que hablar con quien han podido.
O sea, claro. Alejandra, ¿qué esta experiencia a ti te ha dado? Por estar creativa, porque esto no pasase de largo,
sino
que realmente quedara constancia en un libro para siempre la situación que hemos vivido.
Sí, porque esto es historia, es nuestra historia.
Es que es nuestra historia, efectivamente, de algo muy duro. Alejandra, ¿a ti qué pozo te ha dejado toda esta situación?
A ver, bueno, antes de eso quiero decirte que este libro, lo bueno que tiene, porque hay mucha gente que es, y lo entiendo un poco reacio, es que no me apetece escuchar cosas sobre el confinamiento. Pero bueno, es un libro en el tiempo porque es el único libro que todos los autores que lo han escrito estando confinados. Te digo esto porque no es lo mismo escribir desde el recuerdo de lo que pasó que escribir mientras lo estás viviendo. ¿Vale? Ese apunte. Yo lo que he sacado de esto, bueno, yo ya lo digo, he estado haciendo directos sobre el libro en mi Instagram, que me ha seguido mucha gente, y digo siempre lo mismo, yo estaba casi mejor en el confinamiento
que
actualmente.
¿Por qué?
Te explico por qué.
A ver,
porque en el las personas que tenemos así un estrés como adherido a nosotros, ¿no? Cuando de repente primero tienes el shock, que te dicen la razón por la que te tienes que encerrar, ¿no? Es un shock que todos nos quedamos que no lo podíamos creer. Yo me despertaba todas las mañanas diciendo, ¿esto es real? Y todavía cuando voy por la calle y veo a todo el mundo con mascarilla, digo, esto es real y está pasando en el mundo. Me tengo que obligar a creérmelo. Pero una vez que ya pasé eso, digo, bueno, hay que estar encerrados, no se puede hacer otra cosa. Afortunadamente yo tengo un perrito y me daba paseos. Y como salió esto del libro, pues yo estuve todo el rato entretenida. Con mi hijo me llevé mejor que nunca. Mi hijo tiene 20 años y nos llevamos los dos fenomenales, muy cariñoso y yo también, con lo cual nos dábamos muchos achuchones. Tuvimos conversaciones que no solíamos tener por falta de tiempo.
Exacto.
No solo tiempo físico, sino tiempo mental. No tienes la cabeza para mantener esas conversaciones, ¿no? Entonces me ha dejado todo esto. ¿Qué pasa? Que termina el confinamiento y empieza lo que, pues, esa esta que no me gusta nada, lo de esta normalidad.
La desescalada, la nueva normalidad.
La nueva normalidad, uh-huh. Las fases, los ERTES, palabras que es que no creíamos que iban a ser tan coloquiales para nosotros, que iban a ser nuestras conversaciones diarias. Entonces ahora llega el momento que hay que hacer cosas y crees que las puedes hacer como antes de esto y no las puedes hacer. Entonces, tengo la ansiedad de que no puedo hacer todo lo que me gustaría. Quiero preparar talleres de lo que yo hago, un poco de ayudar a familias, un poco cuando hay una disfunción en la familia, de sobre todo con chicos jóvenes, tal. Y es muy complicado ahora mismo esto, juntar a la gente. Entonces, pues, ahora, antes no tenía más remedio que estar encerrada y hice lo que hice. Pero ahora hay muchas cosas que quiero hacer, pero que no dependen de mí.
Bien, pues ahora me vas a contar esas cosas que quieres hacer, pero antes te pido que escuches la siguiente conversación, porque tengo a Pablo Otero, que es miembro de este programa, con el padre Ángel. Y es que va a llegar de un momento a otro el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a la iglesia de San Antón de Madrid. Así que hacemos un alto, Alejandra, para escuchar rápidamente a mi compañero Pablo Otero, que ahora sí que podemos hablar con el padre Ángel. Adelante, Pablo, adelante, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Estamos en la parroquia de San Antón y está a mi lado el padre Ángel. Padre, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, le escuchamos en directo en Onda Madrid, a punto de recibir al presidente del Parlamento Europeo, devolviendo la visita que usted hizo en febrero. Y el hombre quedó gratamente sorprendido por el trabajo de mensajeros de la paz.
Bueno, sí. Tanto mensajeros de la paz como todas las otras instituciones que son las que trabajan, sobre todo con los más desfavorecidos, y de una manera especial está muy sensibilizado con el gran problema que hay de los refugiados y de los emigrantes.
Una situación que se ha agudizado a raíz de esta crisis sanitaria de la COVID, ¿verdad, padre?
Sí, sobre todo ya con esta crisis, si ya estaban mal los emigrantes, que a veces les costaba poder entrar acá en eso, mucho más están ahora, sin duda alguna, de ello, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empezar a poner más voluntad todavía todos para poder conseguir que esto empiece a funcionar. Y sobre todo este gran problema a veces de la soledad o así, ¿no?
Nieves, le voy a pasar los cascos al padre Ángel para que puedas hablar con él.
Claro que sí, claro que sí. Pues por supuesto, le saludamos con mucho afecto y con mucho cariño al padre Ángel. Padre Ángel, gracias por atendernos. Lo primero, ¿qué tal está? Antes de nada, ¿qué tal está? ¿Cómo han sido estos meses?
Ya estamos de pie, hemos estado mucho tiempo de rodillas en estos meses, pero había que estar de rodillas y de pie. Yo creo que esto es lo más importante ahora, el poder seguir reconstruyendo. Nosotros decíamos que un mundo mejor es posible, hoy lo que decimos es que hay que reconstruir este mundo que se ha caído de alguna forma, ¿no?
Exacto. ¿Ha visto que la pobreza se ha instalado más en muchos hogares? ¿Lo ha notado usted, padre Ángel?
Sí, se ha multiplicado por 3 o por 4 la pobreza, pero también se ha multiplicado lo que es, sobre todo lo que es la solidaridad.
Padre Ángel, ¿qué le va a decir a David Sassoli cuando llegue? ¿Qué le va a pedir? Porque estoy segura que algo le va a pedir, aparte de la visita. Algo hay que conseguir seguro del presidente del Parlamento Europeo.
Que no arroje la toalla, que tenemos que seguir, sobre todo intentando salvar, antes era salvar vidas, ahora dar de comer a mucha gente que no tiene, y sobre todo que los refugiados y eso sigan estando en el calendario de Europa, ¿no?
Bueno, padre Ángel, que se cuide mucho porque le necesitamos siempre de guardia. No, así que, por favor, le mando un abrazo muy fuerte, padre Ángel.
Mándame abrazos y bendiciones. Yo te mando todos los besos y todas las bendiciones también.
Vale, gracias, todas para todos los oyentes, claro que sí.
Muchas gracias. Que salga muy bien
esa visita, desde luego, del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. La verdad, Alejandra, vuelvo a ti. Qué gusto da hablar con gente tan extraordinaria como el padre Ángel.
Absolutamente. Yo le tengo un cariño además especial. Yo no digo nada novedoso, yo creo que lo piensa mucha gente. Ojalá existieran más padres como él.
Efectivamente, pues Aleja.
Yo creo que sería un mundo un poquito mejor si hubiera más como él, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Alejandra, estamos en los minutos finales. Yo ¿sí? quiero que pienses en ti y que ¿sí? nos digas, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Ay. Porque sé que vas recorriendo España, allí donde sí. te llaman vas sí. con Confinados, con este sí. libro, pero yo quiero saber de ti en televisión, de ti encima de un escenario. Alejandra.
Bueno, con el libro voy a estar en Huelva el día 29 de julio, porque me ha invitado una de las autoras que es de allí, y bueno, yo voy a ir donde me llamen, donde crean que tengo que estar, porque no solamente hablar del confinamiento, sino hablar de cómo nos sentimos en lo que está pasando ahora, ¿no? Porque yo voy por la calle y veo mucha tristeza y poca ilusión en la gente, y eso me motiva a dar alegría y a dar ganas de hacer cosas, ¿no? Pues mira, yo lo que me encantaría, yo no cierro mis puertas a la interpretación, pero sé que está complicado y ahora mucho más. Yo me he desvinculado, sé que he sido yo la que me he desvinculado un poco con esto de formarme como coach, escribir, etcétera. Pero sí me encantaría hacer radio o hacer televisión, bien. Un programa en el que interviniera más la gente de verdad. Uh-huh. Creo que ahora, por ejemplo, la misma gente está en varias cadenas, hay los mismos tertulianos, y se sabe siempre lo que van a decir. Echo mucho de menos personas reales que sepan que hablan lo que dice realmente la gente, no lo que han leído.
Yeah.
Es una propuesta que a mí me gustaría, sería algo que me encantaría que me ofrecieran poder hablar de la gente de verdad, de lo
pues,
que está viviendo la gente de verdad ahora mismo.
Alejandra, tú que pasas tanto tiempo en la calle hablando con la gente,
sí,
me parece que
es.
Lo que dices sería interesantísimo.
Claro.
Así que ahí queda dicho ese ofrecimiento. Alejandra Grepi, siempre es un gusto hablar contigo.
Y contigo, te admiro muchísimo.
Pues no te cuento yo. Así que hasta la próxima, porque estoy segura que no tardarás en sorprendernos dentro de nada. Alejandra Grepi, un beso. Gracias.
Un beso y muchísimas gracias a ti. Buenas tardes a todos. Chao.
Hasta siempre.